Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos amigos y amigas de Señales de Humo. Volvemos una temporada más y con muchísimas ganas de encontrarnos con todos ustedes. Vuelve Señales de Humo con el beneplácito y el acompañamiento de esta emisora, Hispanidad Radio. Hemos saludado a la llegada a Juan Infante y compañía, que ya me ha echado la bronca por no haber empezado la semana pasada. Pero bueno, venimos con el deseo ferviente de quedarnos toda la temporada contigo. Sigue Señales de Humo. Y además vuelve a tener la encomienda y la cercanía de toda la gente de la Asociación Proyecto Dos Orillas, desde donde, hola Gonzalo, tú y yo, y Javi, que está hoy ahí en el control, hacemos este programa mensual. Este encuentro donde vamos a comenzar hoy la 11ª temporada, eso se dice así, ¿no?
Sí.
Sí, vale.
La 11.
La 11, la temporada número
11. Si no te quieres arriesgar.
Bueno, el otro número es mucho más contundente. Programa número 345. No está nada mal, nada. Ya casi somos abueletes por aquí, en todos los sentidos. Pero bueno, no sé si esto es positivo o negativo, seguimos encontrando muchos motivos para hacer un programa como este, desde un sitio como este, y para gente como tú.
Y aquí, desde esta emisora, desde este programa que es tuyo, vamos a seguir haciendo cada martes este esfuerzo por encontrar nuevas formas de entender nuestra sociedad, por encontrar nuevas formas de interpretar los sistemas económicos y encontrar la alternativa donde la equidad, la justicia sean referentes y donde la pobreza sea alguna vez ya un mal recuerdo, ¿no? Sigue habiendo muchas iniciativas que están ensayando por ahí en cada rinconcito, modelos y relaciones con futuro, ecológicas, igualitarias, decrecentistas, solidarias, y que nos están pidiendo paso para convertirse en formas mayoritarias de hacer. Y
¿tú crees que vamos a conseguir mucha novedad este año?
Yo creo que sí, hay nada más que hay que mirar un poquito.
Bueno, hola Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú también vienes con todas esas intenciones?
Yo comparto con vosotros y con todos los que están detrás de nosotros esas intenciones.
Bueno, pues nada, esperemos que la gente no piense que solamente venimos aquí a militar. También, Javi, eso eres tú un poco el representante y el responsable, venimos también a que la gente disfrute con el programa, no solo con nuestras maravillosas y angélicas voces, sino con la música que nos ayuda a sintonizar en cierta manera con lo que viene siendo una manera de pensar alternativa y una manera de vivir también en este mundo completamente diferente.
Eso mejor, la música está muy bien.
Bueno, pues nada, además de conocer, de animarte, de comprometerte y de reírte o no con nosotros, pues vas a tener la oportunidad de reescucharnos todas las semanas, como siempre. Te puedes acercar a través de las redes sociales, a través del podcast que se aloja en Hispanidad Radio, y esperemos también y confiemos que durante el año podamos tener todos los programas serviditos para ti en la web dosorillas.org. Así que nada, vamos a tener la suerte hoy de estrenar programa, pero vamos a hacerlo con un tema que no nos gusta nada, y es que vamos a mirar de frente la problemática de la factoría de ENCE, ese cierre adelantado por los dueños de la empresa, y vamos a posicionarnos, como no podía ser de otra manera, del lado de los trabajadores y del lado de la certeza de que si todos nos negamos, podemos hacer que esa fábrica siga abierta. Así que hoy, en Señales de Humo, los trabajadores, lo primero.
Y retomamos, como no podía ser de otra forma, este vistazo al mundo que desde el principio hemos hecho en Señales de Humo.
Oye, está la sección por antonomasia del programa.
Decía abuelo también.
No,
otra vez.
No, está bien. No voy a decir más.
Hombre, porque creemos que el análisis de la realidad es importante y de eso trata el vistazo al mundo, ¿no? De echar un vistazo a la actualidad y a lo que tenemos cerca y lejos, ¿no? Retomamos esta sección después de un verano muy calentito, en gran parte debido al pulso catalanista que sigue a nivel estatal. Ahí siguen poniendo fechas, quitando fechas, que si tú, que si yo, que si los escoceses, que si no sé si se termina dando.
Como llega a ser un poco un juego de niños. Sí, sí. Eso de guardar una firma como estrategia hasta el último momento, esperando que el otro que está agazapado queda un poco raro.
La política está demostrando poca altura política en este tema de Cataluña, como si fuera un conflicto irresoluble, ¿no? Además, ahora están echando por la tele eso de Isabel, la serie esta, que está un poco novela. A mí me está cayendo gorda la muchacha.
Ya no te está gustando.
No me está gustando, la están dejando muy bien, pero refleja las fracciones y la dispersión que ha habido en esta España nuestra. Vamos, que no deberíamos de asustarnos ya de nada. En fin, que eso se puede resolver.
En esa serie hay un mensaje claro, ¿no?
Sí, sí.
Todos uno y manda a ella. Manda Castilla.
Bueno. Y en otra parte del mundo, pues los conflictos que han seguido amenazando la estabilidad mundial, Gaza, Siria, Irak. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de que nos acercamos o que nos paseamos por el filo de un precipicio que nos puede llevar a volver a mandar a nuestros hijos a la guerra, ¿no? Pero, en fin, ahí andan con cierta irresponsabilidad también la comunidad internacional asistiendo a conflictos que no terminan de resolverse y con una alegría que yo a veces me asusto, ¿no? Viendo cómo los conflictos siguen enconados y nadie parece dispuesto a poner nada encima de la mesa, ¿no?
Hombre, si trazáramos una línea entre conflictos, además de darnos cuenta que entre cada conflicto, entre un conflicto y otro, la línea es muy corta, también nos damos cuenta que tenemos medio planeta enfrascado en una guerra que se extiende, que no se esconde, que no se escoge, y que en cierta manera es difícil que no nos atañe, ¿no? Porque sí. Es que tiene una cantidad de repercusiones, que si la gente sale corriendo, que si inmigración, que si problemas bélicos extendiéndose continuamente, que si el posicionamiento continuado también a favor o en contra de uno y de otro, y muy poquitas posiciones intermedias.
Sí, pero parece como son guerras lejanas, no nos damos cuenta de que las tenemos en la puerta de casa, son guerras lejanas, en fin, ahí seguimos. Bueno, de todas formas, por ir acercándonos al tema principal de hoy, vamos con una noticia de alcance mundial, aunque ha llenado, bueno, por los rinconcitos de los telediarios. Son esas millones de personas que en estos días se han paseado por las calles de las principales capitales mundiales. A alguno no le sonará el tema, pero sí, sí, ha sido la mayor concentración convocada por el clima nunca, ¿no? 2000 ciudades implicadas, la People's Climate March, y todo esto para que los líderes mundiales, que además se reúnen ahora en la cumbre climática, se tomen en serio la reducción de las emisiones de CO2 antes de que este planeta salte por los aires o nos haga saltar a los humanos que lo estamos asfixiando, ¿no? Pues ahí han estado todas esas ciudades, todas esas personas reivindicando un clima que no se cargue el planeta, ¿no? A ver si alguien toma nota y toma las medidas oportunas, ¿no?
Además, con un 90% de discursos políticos calcados unos de otros. Sí. Parece que se habla desde un convencimiento, desde una autoridad moral al respecto, vamos.
Es que hay cosas indiscutibles, ¿no, Andrés? Es que esto, en fin.
Lo que yo creo es que no va a venir la solución desde esa mesa redonda de la ONU, por desgracia, no, sino pues... desde los que están en la calle, desde las 200.000 personas que se han juntado frente al edificio de la ONU para reclamar una solución global al problema del cambio climático.
Por lo visto, en paralelo han hecho un informe en el que en el 2013 hemos batido todos los récords mundiales de emisiones de CO2. Ha sido el año que más emisiones de CO2 se han hecho. En fin, vamos bien.
Fantástico.
Bueno, como bien va también el amigo Gallardón, ley abortada, han titulado algunos medios hoy la dimisión de Gallardón, muy muy humorístico, después de los varios varapalos que ha recibido de sus propias filas, aparte del frente que ha tenido de mujeres y de hombres, pues pidiendo que esa ley no saliera adelante. Bueno, en este programa ya dijimos en tiempo que la ley no iba a salir adelante, porque su único objetivo era alinear a su votante, cosa que consiguió, por otra parte. Yo creo que ni siquiera un partido como el de Rajoy se puede permitir semejante retroceso en cuestiones de derechos. Así que, bueno, a otra cosa y Gallardón para casa.
¿Cuántas cábalas habrán hecho en el último año para decir sí o no a esa ley?
Sí, pero si lo que pretendían era alinear su votante y cambiar el foco de la actualidad, lo consiguieron. Quiero decir que este debate empezó justo cuando estaba el tema de la crisis económica más fuerte, cuando se cuestionaban las políticas económicas del gobierno, y bueno, pusieron el foco en otro sitio y le funcionó. Y ahora, bueno, no se trataba de sacar la ley, si ese no era el objetivo. En fin, y yo qué sé, poco más. Bueno, el supertito Nadal, que creo que se está arrepintiendo de tener la boca tan grande. Muy desafortunado comentario el de este hombre a raíz del nombramiento de esta mujer como capitana del equipo de tenis, pero bueno, pone de manifiesto que el camino
subconsciente machista que hay, ¿no?, en este país por todo, en muchas cabezas.
En fin.
Bueno, pues nosotros acabamos aterrizando, Gonzalo, en lo local, que para eso vamos a destinar hoy el programa. Vamos a mirar de frente al conflicto de ENCE, de la mano de representantes de los trabajadores. Y no sé si te suena esta sintonía, pero es la sintonía de una buena noticia por programa como mínimo.
Pues sí, mira, la buena noticia que traemos hoy es que el hambre en el mundo, hay cerca de 850 millones de personas hambrientas en el mundo.
Esa es la buena noticia, que hay 805 millones de personas hambrientas.
No exactamente, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que por primera vez parece ser que ha descendido, y que, bueno, y en cifras que además no son pequeñas, ¿no? Casi 200 y pico millones menos en la última década, ¿no? Están contentos los que han hecho el informe Acción contra el Hambre, aunque no dejan de poner sobre la mesa, bueno, pues que queda mucho por hacer, ¿no? Que aún quedan muchos millones de personas, y que mientras haya solo una persona pasando necesidades nutricionales en este mundo, pues queda todo por hacer, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa buena noticia. El hambre, por primera vez, desciende en el mundo.
Muy bien, lo damos por buena noticia.
Que hace tiempo provocó, hey, hey, hey. Hoy las guerras terminaron.
Bueno, Javi, y para empezar la temporada, ¿de música qué nos traes?
Pues mira, vamos a ocuparnos hoy de un músico del que yo creo que, pese a todo, nos hemos ocupado muy poco en Señales de Humo. Nos puede parecer que ha estado muy presente, pero no ha estado tan presente. Se trata de...
¿De quién hablas? ¿De Joaquín Sabina?
De Víctor Jara.
Ah, bueno. Presente en espíritu.
Sí, porque además Víctor Jara ha inspirado mucho a mucha gente, ha sido un referente musical para mucha gente que evidentemente pues lo ha tenido ahí como músico de cabecera, como referencia en esto de la denuncia, como, no sé, un músico que además... Pues hace apenas una semana se celebraba, bueno, se celebraba, perdón, se conmemoraba...
Sí, se recordaba.
Se recordaba el 41 aniversario de su asesinato. Para los que no conozcan a Víctor Jara, pues fue un músico chileno que fue asesinado por la dictadura pocos días después de proclamarse la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Es todo un referente en América Latina, y evidentemente pues por denuncias como esta que podemos escuchar, a ver si se... Una matanza de trabajadores en una manifestación. Bueno, pues en esta canción él
muy bien, voy a preguntar.
Preguntaba a los culpables por esas muertes que podían haber sido evitadas, ¿no?
Hace poco leí una pregunta, Javi, en un periódico latinoamericano y decía algo así. Deberíamos preguntar a nuestros hijos qué significa Víctor Jara para ellos. Porque para nosotros fue el salvaconducto de soñar con la libertad.
Pues sí, Víctor Jara, como digo, fue un referente. De las primeras cosas que se hizo cuando se restauró la democracia en Chile fue el ponerle el nombre de su nombre al estadio en el que fue ajusticiado, en el que fue asesinado. Y bueno, eso da una señal de la importancia. También podríamos, por la cantidad de artistas que luego lo han versionado, ¿quién no conoce este tema? No ya por su voz, sino por voz de artistas como Serrat, Presuntos uh-huh. Implicados, incluso pues Jesús Merced. José Merced.
Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
¿Os parece que escuchemos precisamente la versión que hace José Merced de esta canción?
Me apetece.
Pues venga, vamos a ello.
Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba a la tierra, y en cinco minutos
los iré de vuelta al trabajo, yo no volví tampoco más.
Con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco mal.
Recuerda más la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Bueno, pues puede ser una sintonía perfecta tener de fondo a José Mercé con letra y música de Víctor Jara para hablar de nuestro tema principal hoy. Decíamos al principio, haciendo además alusión a un artículo que salía el otro día del periódico en el Buena Información, de La Otra Orilla, los trabajadores lo primero. Y de la mano de ese dogma para nosotros, que los trabajadores son los primeros, queremos mirar de frente al problema de ENCE, Gonzalo.
Pues sí, y ayer asistimos a una de las manifestaciones más llamativas o impresionantes que se recuerdan en esta ciudad, ¿no? Aparte de la asistencia de cientos de familias, pues por una caravana de casi 80 camiones que atravesó las principales arterias de la ciudad, ¿no? Yo creo que fue impresionante, y el motivo no era otro que, bueno, pues el anunciado cierre de ENCE, que amenaza con dejar en la calle a miles de familias. ¿Tenemos el sonido, Javi?
Habrá quien le zumben todavía los oídos.
Sí. En algún momento daban ganas de taleo.
Ya la manifestación.
Bueno, en los últimos 10 años hemos observado cómo numerosas empresas, la mayoría de las veces fábricas y factorías con gran solera y trayectoria, echan el cierre directamente o adelgazan de manera evidente. La lista sería enorme: Altadis, Tabacaleras, Astilleros, Nissan, etcétera. Y por supuesto, pues Huelva no ha salido indemne de este proceso, ¿no? Y por supuesto, ahora lo vemos con esta factoría señera de ENCE en San Juan.
Además, los motivos que se esgrimen desde las empresas son varios, ¿no? Deslocalización para disminuir costes, incapacidad para afrontar renovación y modernización de procesos productivos, una nueva normativa laboral que ayuda sobremanera al despido masivo, etcétera. Pero los efectos son siempre los mismos. Los perdedores son siempre los trabajadores, bien por la pérdida de empleo, por la disminución de salario o por la emigración laboral, que es un asunto del que deberíamos algún día encargarnos de hablar, ¿no?, soberanamente.
Pues sí, mira, y desde Señales de Humo vamos a enfrentarnos a esta problemática que tenemos en Huelva en estos días desde un par de principios que, bueno, son referentes para este programa. El primero es, ya lo ha dicho Andrés, que los trabajadores son lo primero. A partir de ahí, pues que las empresas discutan lo que quieran.
Y el segundo, la solidaridad vecinal, de colectivos, de representantes políticos, que es la que tiene que servir de motor para que la lucha de los trabajadores, sea cual sea la procedencia y el motivo, puedan tener un buen final. Y hoy además tenemos la suerte de contar con dos trabajadores de ENCE. Juan Antonio Pino, hola.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí en Hispanidad Radio, en este programa Señales de Humo.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Juan Antonio trabaja en la parte de producción de pasta y lleva 16 años siendo trabajador de ENCE.
Así es.
Y también tenemos a Miguel González. Él trabaja en la planta o la zona de recuperación de energía y llevas 10 años trabajando, sí, para la empresa.
Sí, sí. Buenas tardes. 10 años lo que estamos.
Vale. ¿Habéis pensado alguna vez, así a bote pronto, ¿no?, que tendríais que enfrentaros al posible cierre de vuestra empresa, de vuestra factoría? ¿Era algo que pasaba por la cabeza de los trabajadores de ENCE?
Bueno, estos últimos 6 meses aproximadamente, uh-huh, la situación que se vivía en la fábrica, pues daba a pensar, ¿no?, como que no iba demasiado bien. Había cosas que no se entendían de la forma de temas de mantenimiento y demás. Y bueno, un poco ya llegando el mes de septiembre y con la comunicación que tuvimos al principio de mes, pues ya un poco va encajando todo lo que se veía, que en un principio no cuadraba demasiado, ¿no?
Desde el 2009 que llegó esta nueva dirección, cuando compró las acciones, se hizo con el poder, con la decisión de gobernar hacia dónde iba el futuro de la empresa, pues claramente cambiaron su expectativa de negocio. Ellos iban hacia la energía y miraban muy poco a la producción de pasta. y de esta manera pues han ido pues siempre perjudicando a la producción de pasta y siempre minando la energía, y con esta última reforma energética que ha habido por parte del gobierno pues ha terminado de darnos el yugo, ¿no?
O sea, que de alguna manera, detrás de las razones que se han esgrimido, que hemos escuchado, que os hemos escuchado, que hemos leído en la prensa, ¿ustedes creen que hay otras razones para dar este golpe de mano sobre la mesa, ¿no?
Yo creo que sí. Es que esto es un simple motivo económico en la que quieren ganar. Hay tres autoritarios en Madrid que son dueños y que se olvidan que una empresa tiene que ser un proyecto social, ¿no? Que una empresa tiene que ser algo que devuelve a la sociedad, ¿no? Que el trabajo que generan sus trabajadores tiene que devolverlo a la provincia. Entonces, desde allí, desde Madrid, pues deciden cambiar la línea de negocio, ellos ganar más dinero, sin pensar en lo que aquí repercute, ¿no? Sobre la provincia.
¿Cuántos años lleva la fábrica de celulosa en Huelva? ¿40 años?
No. Más de 40, sí, de 40. 50, sí.
Estamos entendiendo entonces que la empresa no es una cuestión de uno o dos años por todo lo que ha sucedido. Es una planta que lleva 40 años dando beneficio a la empresa, siendo rentable, siendo además un espacio de referencia para la ciudad y para todo el sistema económico de la zona. Me parece interesante, ¿no?, lo que apuntan Gonzalo ellos de que una empresa no es solamente un resultado del último ejercicio.
Sí, hombre, ha dicho unos términos que a lo mejor no te entienden por ahí arriba. Eso de proyecto social ligado al término de empresa me parece que queda por trabajar y no creo que tengan esa visión, ¿no?
Una de las cosas que hemos oído y que se... Por un lado, que la empresa, la fábrica, la factoría ha sido rentable el 99,9% del tiempo que lleva funcionando, y además que hay soluciones o alternativas a ese despido masivo, ¿no?, que garantizan, por un lado, la viabilidad de la actividad y, sobre todo, el mantenimiento del empleo. A mí me parece muy importante trasladar a los vecinos esas razones objetivas para que el apoyo pase de la empatía a la certeza de que merece la pena tener eso aquí, no solamente porque los trabajadores deben seguir trabajando, sino porque además tenemos un espacio de riqueza económica aquí. ¿Cuáles son las soluciones esas que proponéis o qué le podríamos decir a los vecinos?
Hombre, a los vecinos hay que primero sensibilizarles de que cuando decimos que esto es un problema de todos, es que es real. Es que imaginaros de que incluso la educación de Huelva, lo que están estudiando nuestros hijos, va enfocado a lo que aquí se puede trabajar. Entonces, si seguimos perdiendo el tejido industrial de Huelva, si seguimos quitando lugares a donde podemos dedicarnos ahí a trabajar, hasta la educación va a tener que cambiar. Vamos a tener que cerrar ciclos formativos o los maestros tener que dar otro tipo de formación a los alumnos, ¿no? Porque ¿quién va a querer estudiar eléctrico o soldador si no va a haber un tejido industrial, una fábrica donde poder desarrollar una profesión? Esto nos toca a todos porque el que va a limpiar, el que va a desarrollar una reparación, la empresa que hace un suministro, estos emprendedores que han montado pequeñas, medianas empresas basadas en que es necesario para esta industria que está localizada aquí en Huelva, pues dar ese servicio desde repuestos, desde reparar camiones, pues es que todo esto se pierde. Entonces nos toca a todos.
Porque las propuestas que os han puesto encima de la mesa de recolocación de los trabajadores, eso no es solución para...
En la fábrica actualmente, personal de fábrica somos unas 300 personas. Uh-huh. Se estima que personal externo, transportista, puerto, unas 2.500 personas, 3.000 personas en total. Uh-huh. Allí en la fábrica, ellos dicen que se va a modificar la producción de la fábrica, a producir energía eléctrica. Allí hay una planta de producción de energía eléctrica con biomasa, una producción de 50 megavatios, unos 50 trabajadores aproximadamente, que ya está produciendo, que ya están trabajando allí. Por lo que posibilidad de recolocación en Huelva pues no habría, ¿no? O si la hay, evidentemente esas 50 personas estarían fuera. O sea que se pierden 300 empleos directos netos en la fábrica de Huelva, más toda la parte forestal, ¿no? Nosotros queríamos, ayer en la manifestación que hubo ayer, hubo bastante apoyo, ¿no? Ya se ha comentado uh-huh. antes que hubo bastante apoyo por parte de Huelva. Y queremos insistir en eso porque se está comentando que a la gente de Huelva se va a recolocar. Se recolocaría en Huelva el que afortunadamente pueda esas 50 personas, esos 50 serían fuera, y evidentemente hay un desarraigo familiar importante y de empleo en la provincia, de pérdida de empleo en la provincia de Huelva. Que te manden a Navia o a Pontevedra, hablando el día a día, al pescadero de mi barrio le da exactamente igual que yo esté allí, no voy a gastar aquí el dinero, ¿no?
La madera, la palabra recolocación es una palabra mágica en Andalucía. Lleva saliendo a la palestra los últimos 10 años y ningún plan de recolocación en Andalucía ha funcionado. Lo observamos tanto en Huelva, podemos ir a acercarnos a la gente de Astillero que sigue manifestándose, a Cádiz, a Sevilla, a Jaén. Es realmente una entelequia, porque no se sabe cómo ni dónde se recoloca en Andalucía.
Por eso la desconfianza es total en ese aspecto, ¿no? Y tampoco, y no queremos bajo ningún concepto perder de vista esas 2.500 familias que viven de la parte forestal y de la parte de suministro, como ya se ha comentado, y el mantenimiento que implica una fábrica de ese tipo, ¿no?
Claro, por ejemplo, los 80 camiones que pasaron ayer por Huelva, ese es empleo indirecto, ¿no?
Todo eso es empleo indirecto.
Mal llamado indirecto, porque teníamos que considerarlo, van directamente a la calle. Entonces, aunque no tenga en su nómina no aparezca ENCE, pero es un autónomo que se ha comprado un camión para darle un servicio a ENCE.
Que lleva años, además, relacionado también con la fábrica.
Claro, tendrá que asumir los pagos del préstamo que haya pedido, imaginándolo, ¿no? Estamos haciendo, imagina, pero es real, es que cuando Celulosa no tiene que llevar pasta al puerto o pasta a Madrid, ese camión se queda parado. ¿Y ese hombre qué hace? Directamente a la calle.
Ayer comentaba Gonzalo al principio, y comentabais ustedes, ¿no? La gran cantidad de gente que acompañó. Que se manifestó, que gritó, que puso rostro nubense a las manifestaciones de ENCE, y en la portada pues iban los políticos y los representantes de la sociedad. ¿Qué creéis, qué papel deben jugar ahora los representantes políticos en todo este camino que os queda hasta que se pueda intentar resolver el conflicto?
Es fundamental. Creemos que es la única llave que nos puede abrir un futuro para que esto pueda tener una continuidad. Ahora mismo la empresa, el único planteamiento que nos hace a los trabajadores en la mesa de negociación es despido, hablar de indemnizaciones, uh-huh. Y nosotros nos hemos negado a hablar de eso. Nosotros tenemos la creencia clara de que en Celulosa puede seguir hacia adelante y que no podemos ser egoístas y conformarnos con solucionando el problema a los 310 que se han planteado en el ERE. El problema hay que solucionarlo a los 2.500 que están afectados. No podemos conformarnos con recolocarnos 300 o con la indemnización de unos pocos. Esto hay que solucionarlo como la continuidad de la producción de pasta, de la actividad.
Claro, Juan Antonio, porque desde esa perspectiva la única solución factible es la continuidad de la producción de la fábrica.
En este programa hemos tenido siempre en cuenta la cuestión ambiental, así que os tenemos que hacer una última pregunta. Celulosa, pues ha sido siempre una industria con un impacto fuerte, ¿no? Tanto a través de la chimenea como por la explotación forestal. Nosotros creemos que la industria del mañana o es sostenible o no va a poder ser, ¿no? Os preguntamos vosotros que conocéis el tema y, bueno, pues si al final se consiguen las reivindicaciones y ENCE no se cierra, como ponía ayer en todas las pancartas que se pasearon por la ciudad, ¿creéis que esta empresa, que ENCE, estaría dentro de esta categoría de industria sostenible? ¿Hay que invertir para que eso sea así? ¿Ya está en ese camino?
De otra manera no cabe. Tenemos que cumplir con la normativa europea, es una normativa muy exigente medioambientalmente hablando. Y estoy contigo en que tiene que ser sostenible, tiene que ser cumpliendo la normativa tanto de emisiones atmosféricas y haciendo un cultivo de eucalipto medioambientalmente viable.
Uh-huh. Hombre, decir que si no se cumpliera con normativa europea en materia de medio ambiente, que es muy exigente, la fábrica no estaría operando en estos momentos. Si es verdad que tiene un fuerte impacto social, ¿no? Pues evidentemente por lo que siempre se escucha, ¿no? De el olor de la celulosa, ¿no? Pero recalcar que todas las exigencias medioambientales la fábrica la cumple, si no no sería viable el que estuviera produciendo la fábrica en estos momentos.
En estos momentos la fábrica sigue funcionando normalmente, ¿o ya?
Normalmente.
Sí, que no hay todavía ningún cierre.
Ahora mismo nada.
Bueno, pues Juan Antonio Pino y Miguel González, muchísimas gracias por acercar la voz de los trabajadores a Señales de Humo. Estaremos atentos a todo lo que ocurre desde estos micrófonos y desde la capacidad de incidencia que tenemos, y esperemos que haya una reconsideración general del caso Celulosa, porque 40 y tantos años viviendo en Huelva, surtiéndose de la tierra de Huelva, de los árboles de Huelva, y favoreciendo el que esa empresa, llámese como se llame y la gestione quien la gestione, esté funcionando y haya obtenido beneficio, bien valen el que haya un replanteamiento temporal para que la empresa, aunque no tenga beneficios, se mantenga en la ciudad. Yo creo que también hay que tener una perspectiva histórica a la hora de solucionar los conflictos laborales y
está feo todo, esto de salir corriendo feo, para la bolsa, feo, ¿no?
Sobre todo al primer problema que te encuentras, porque en 40 y tantos años no creo que lleve 40 y tantos años siendo deficitaria. ¿Algún beneficio habrá aportado la factoría a ENCE Nacional?
A mí me gustaría hacer una reflexión, y es que si se pierden 3.000 puestos de trabajo en Huelva, ¿hacia dónde está orientado la industria de Huelva, sea la que sea, que tenga poder de ofrecer 3.000 puestos de trabajo en Huelva? Creo que actualmente no hay otro modelo económico que con esa, bueno, en Huelva evidentemente no, y a nivel nacional pues el día a día se ve que tampoco.
No está la cosa para perder ni un solo puesto de trabajo.
No, ninguno.
Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad.
Pues muchas gracias a ustedes y sobre todo mucha suerte. Al final la suerte está echada, ¿no? Y es una suerte para todos. Pues nada, Javi, tendrás que hacer todo lo posible para que dos trabajadores de ENCE que ven peligrar su trabajo, y que además vienen y traen la voz de esos 300 trabajadores directos y de esas 2.500 personas que en cierta manera trabajan alrededor de la empresa, puedan seguir teniendo esperanza. Yo creo que tú vas a ser capaz.
Bueno, le vamos a dedicar un tema. Se llama El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Yo creo que al final es todo este tema. Ha sonado mucho aquí en Señales de Humo, porque desde hace pues 3 años le pone música a nuestras cuñas, nuestras entradillas, pero bueno, tiene una historia larga. El derecho de vivir en paz es una canción protesta contra la intervención estadounidense y la guerra de Vietnam. O sea, ya ha llovido desde entonces, ¿no? Pero claro, es aplicable a tanta gente que necesitamos ese derecho de vivir en paz. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un conflicto laboral, pues es eso, es que no nos está afectando tantas facetas de la vida, no solo es el derecho a un trabajo, ¿no? Y este tema, pues nosotros lo escuchamos con dos versiones, una la del propio Víctor Jara y otro de Santi Ibarreche. Pero hay otra versión por ahí de que canta Luarna Lubre e Ismael Serrano. ¿Os parece que lo escuchemos en la voz de esta gente, ¿vale?
Venga. Okay.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal.
El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de olivar, es el canto universal, cadena quiera triunfar.
triunfar el derecho de vivir en paz.
Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en.
Bueno, como sabéis los que sois oyentes habituales de este programa, la gente de La Paz, de la plataforma antidesahucio, estuvieron muy presentes en este programa desde que comenzaron su andadura. Así que hemos querido llamarlos hoy, que es el primer programa, pues para ver cómo les va, en qué líos andan metidos.
Son uno de los nuestros.
Son uno de los nuestros. Y tenemos por ahí para hablar con nosotros, Andrés, a Javier Arellano, miembro de la plataforma que alguna vez ya ha estado por aquí con nosotros.
Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, oye, encantado de tenerte de nuevo por aquí. Significa, supongo, bueno, pues, que seguís funcionando. ¿Cómo ha comenzado el curso?
Sí, claro.
¿Cómo ha comenzado el curso para vosotros? ¿Qué estáis haciendo en estos momentos?
Bueno, pues mira, en estos momentos estamos organizando, vamos, ya está organizada y montada y realizada una acción coordinada en todas las plataformas de toda España a propósito de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de este año. Y la modificación express por la puerta de atrás que ha hecho el gobierno a través de un real decreto ley el 5 de septiembre. Entonces, lo que hemos organizado ha sido una acción conjunta en los juzgados la pasada semana, el jueves o el viernes, de la semana pasada, uh-huh. En la que denunciábamos de forma individualizada todos y cada uno de los miembros de la plataforma el carácter ilegal del procedimiento de ejecuciones hipotecarias tal como el tribunal considera que está afectando a todos los procedimientos.
Porque
un carácter más específico, pues los afectados puedan reclamar antes del 7 de octubre una oposición al procedimiento de ejecución hipotecaria por invocación de cláusulas abusivas que en su momento les hubiesen sido denegadas. Pero aquí lo fundamental es, uno, que en cualquier caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara contrario a la tutela judicial efectiva el procedimiento de ejecuciones hipotecarias tal como se lleva en España, y dos, que una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre, de hace un par de semanas, declara, y esto es novedoso, declara por fin el derecho a una vivienda como un derecho fundamental en todos aquellos procedimientos de ejecuciones hipotecarias donde se estuviese pendiente la posibilidad de un desahucio.
Eso ya lo decían los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos comenta alguna cosa sobre eso, ¿no?
Efectivamente.
Bueno.
Lo que ocurre es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara el derecho a la vivienda no como tal, como derecho humano, sino integrado a su vez dentro de un derecho superior que lo engloba, que es el derecho a una vida adecuada, a un nivel de vida adecuado, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí ya en este caso, efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta ese articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declarando que efectivamente es un derecho fundamental. Vamos, en la misma línea, pero que ya los propios tribunales descienden más al caso concreto y de una forma más rotunda aún.
Javier, entonces, ¿siguen habiendo sentencias europeas que, en cierta manera, apoyan la causa de las plataformas antidesahucio? Y además
bueno, y las habrá, porque ya desde la famosa sentencia CIF del año pasado, ya ahí se declaraba que el procedimiento de ejecuciones hipotecarias aquí en España es nulo, es ilegal.
Pero el gobierno sigue sin actualizar o sin amoldar el procedimiento a la legalidad internacional.
A la fuerza, como quien se ajusta un zapato con un calzador, a la fuerza, pues de forma parcial, por parches, va actualizando, pero sigue siendo incompleto, insuficiente, de acuerdo con la normativa internacional y de acuerdo con los tribunales europeos. De manera que esto ya lo preconizábamos nosotros el año pasado con la ley nueva 1/2013 de la dicha como protección de los deudores hipotecarios, que efectivamente fue paliativo, fue una medida importante, paliativa, pero tremendamente insuficiente. Nosotros ya preconizábamos que no solo su insuficiencia, sino que iba a ser retocada, y efectivamente ha sido retocada y lo seguirá siendo por necesidad.
Entonces, Javier, eso significa también que vais a seguir dando la batalla y que la gente de la plataforma antidesahucio van a seguir dando la batalla. Y bueno, pues os haremos un huequito aquí en este programa para que nos vayáis contando el día a día de esta asociación.
Claro.
O seguir reuniendo los desniveles, ¿no?
Sí, allí estamos a las 6 de la tarde los lunes, las asambleas generales y las asambleas de bienvenida a nuevos afectados que puedan verse involucradas en situaciones similares, pues les atendemos ahí en los desniveles a las 6 los martes.
Los martes a las 6, si alguno de los que nos está escuchando tiene algún problema relacionado con este tipo, ya sabe que los desniveles puede encontrar esta plataforma que por lo menos le orientará y lo pondrá en el carril, ¿no? Pues Javier, muchas gracias y bueno, seguimos contando con vosotros, ¿vale? Ya nos iréis contando cómo avanza toda esta historia que va siendo larga ya, ¿no? De los desahucios hipotecarios. Muchas gracias.
Pues sí, venga vosotros. Venga, adiós.
Hasta luego.
Te he visto ágil. No sé si has sido tú, Gonzalo o Javi, los que habéis metido ese último tuit en este repaso a la actualidad tuitera y bloguera.
La actualidad ya va por delante nuestra, ¿no?
Hombre, tú imagínate desde que habéis puesto esto sobre Gallardón, los millones de tuits que habrán aparecido ahora mismo. Tiene que haber un chorro de tuit haciendo alusión a cuál más oportuno y más ingenioso sobre este Gallardón que se nos va.
Qué lástima.
Dios mío, estamos locos, por Dios. Un mundo sin
Gallardón. Mira, algunos otros tuits de uno de Dios tuitero que ya por aquí ha entrado varias veces, dice...
Veo que va a ser alguna barbaridad.
Aquí, con Botín e Isidoro Álvarez. Me están diciendo que cambie el Padre Nuestro y quite eso de perdónanos nuestras deudas.
Bueno, hay un tuit muy elocuente, Gonzalo. Antes comentábamos la cantidad de cosas que pasan en este país, lo curiosas y lo raras que son, que dice Gerardo TC, @GerardoTC, nos dice, si no fuese un drama, España sería una comedia cojonuda.
Váyatela. Y Anacleto Panceto, que nos dice, para combatir el calentamiento global, el gobierno congelará nuevamente el sueldo de los funcionarios en 2015.
Y otro de Anacleto Panceto, que además sabemos que está en la cabecera de los justos, de aquí de la gente del programa, que se refiere a lo que yo comentaba al principio. Gallardón se va, pero siempre nos quedarán sus tasas judiciales.
Pues
Bueno, Gonzalo, y vamos a aprovechar la sintonía para este evento en clave decrecentista que parece que se va imponiendo en la ciudad de Huelva y donde yo sé que tú siempre has estado.
Pues sí, la masa crítica.
Masa crítica.
Sí, que no es que vayamos a hacer pan ni nada de eso. Ah, vale. Masa crítica es un movimiento internacional, son muy sencillo, quedadas en bicicleta, que se está empezando a hacer en Huelva o a retomar en Huelva, porque ya hubo una época en la que se estuvo haciendo. Se celebra ahora por cuarta vez, por cuarto mes consecutivo. Es una reivindicación festiva, pues, del uso de la bicicleta y de otros transportes alternativos como los patines, para echar a los coches de las ciudades. Yo creo que en la ciudad del futuro el coche tendría que tener un espacio mínimo, ¿no? Y no como ahora, que ocupa prácticamente toda la calzada, ¿no? Y bueno, esta quedada de masa crítica en Huelva coincide además con la cumbre sobre el clima, con lo cual es muy oportuna, así que os invitamos a todos el próximo miércoles, mañana,
si no lo oye repetido el programa.
Exactamente, a las 8:30 de la noche, en las carpas de la Avenida Lucía, y de ahí pasaremos a recorrer las calles de la ciudad, todos los últimos miércoles de mes, mañana.
Se lo vamos a recordar a Juan y a Menchu. Hola, Juan. Eso, para que por la mañana aviséis y volváis a recordar que a las 8 hay que estar en bicicleta en las carpas de la Avenida Andalucía, o en patines, o corriendo, o como sea, menos gastando gasolina.
Con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Bueno, pues si decíamos al principio que la sección, por ejemplo, del Vistazo al Mundo tiene ya solera en este programa y es de la más antigua, pues más solera tiene, Gonzalo, volver la mirada a nuestro oyente.
Nuestro primer oyente que permanece.
Y probablemente a veces, bueno, no sé si único. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos?
Pues mire, nosotros aquí de estreno de la 11ª temporada, o como se diga eso.
Porque yo no sabía que estaba ahí emparentado con nada.
¿Con quién?
Con Nadal, que no sabía yo que estaba ahí emparentado.
El Tito.
Bueno, el Tito. Mujeres, ¿qué pasa? ¿Que entraba en el vestuario a ver un meado o qué?
Nosotros no hemos dicho nada todavía, don Sebastián. Estamos ahí con un par de espera a ver qué pasa con el tema de las mujeres.
Ahora está el triste de copresentador, ¿no?
Bueno, aquí todo el que quiere y viene participa. Estamos echando de menos a doña María Ángeles, pero estamos ahí en periodo de reflexión y encajando la pena.
A mí me vaya a dejar eso de las 8 de la tarde en bicicleta y ver uno de esos camiones que pasaron ayer con lo que le piso, tocando el pito, que a mí me gustó eso.
Claro, de los camiones, ¿no?
Estoy sordo desde entonces.
Bueno, don Sebastián, yo quería preguntarle hoy hacia dónde cree usted que debemos mirar nosotros este año. Porque sí, ha habido años que nos hemos dedicado a la economía alternativa, otros hemos tenido especial predilección por el ecologismo, otros por los movimientos sociales. ¿Dónde cree usted que debemos nosotros acercarnos, don Sebastián?
A todo lo que sea injusto, don Andrés, si ese es nuestro lema, ¿no? Bueno, es vuestro lema, yo nada más que luego hablo aquí un poquito de las cosas que pasan, pero ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
A todo lo que sea injusto.
Que limita Gallardo, gracias a lo más que nos falta que se vaya a hoy también, a tomar por culo. Lo que pasa es que yo ayer me puse muy triste cuando vi la manifestación de los obreros de Elce.
¿Por qué, don Sebastián?
Porque iba encabezando la manifestación uno de los que son culpables del cierre de la empresa porque ha votado las políticas del PP, que era un Pedro Rodríguez. Y me parece que eso...
Estaba encabezando la manifestación, ¿no?
Estaba encabezando la manifestación.
En la que había carteles contra ministras de su...
A ver quiénes hacen la ley de reforma laboral y esas cosas, sino el PP. A ver quién permite los ERE y los cierres de empresas, sino el PP. A ver quién está precarizando el trabajo, sino el PP. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre, tú. Y ese hombre yo todavía creo que es del PP.
¿Todavía?
Creo que todavía es del PP. Lo mismo dimite con Gallardón, que no está de acuerdo con lo del aborto. Pero sí.
Don Sebastián, ¿y cómo cree usted que se va a solucionar esto?
Yo qué sé, esto yo ya lo vi hace mucho tiempo. Esto cada vez está peor. Estamos volviendo a unas condiciones. Decir ustedes lo de la reina Isabel, esa que echan en la tele, pues casi parecido. Nos parecimos a los indios que ayer vendían como esclavos. Ya estamos así. Y a ver qué hacemos,
Pues nosotros...
Yo estoy muy miedo, y a mí este otoño me tiene las parras de la mierda y no lo sé.
Usted sabe, don Sebastián, que a nosotros no nos queda otra que mirar la realidad de las cosas injustas, como usted nos dice, contarlas y
hacer las cosas que hay que hacer, pero bueno, ahora se soluciona, se sería el primer, la primera empresa que no cierra y no hace un ERE y demás, y la historia de esta estafa en la que estamos metidos.
Bueno, pues tendremos que mirar con mucha esperanza.
Ya lo han dicho ustedes, ya lo ha dicho usted muy bien dicho, eso lo ha dicho usted muy bien, lo de la recolación de
recolocación.
Eso lo ha dicho usted muy bien, muy bien.
Sí, sí,
no se ha recolocado a nadie.
A nadie, además se inventaron hasta agencias de recolocación que han tenido que cerrar todas.
Bueno, se han recolocado los asesores y esa gente van cambiando de partido, de chaqueta y estas cosas.
Sí, Gallardón tampoco creo que vaya a estar mucho tiempo para Sebastián.
Lo mismo se mete con el coleta en Podemos, bueno, ya sabéis.
Bueno.
En fin.
Bueno, de todas maneras, don Sebastián, y asumiendo y compartiendo parte de la tristeza de sus palabras por la realidad de otra empresa importante en Huelva que puede echar el cierre, vamos a mirar con optimismo, o al menos con esperanza, el año, ¿no? Optimismo no, pero esperanzado. Intentaremos rescatar por donde sea. ¿Cómo?
Yo qué sé cuántos años hace que yo empecé aquí a pedir mi pensión, fíjese usted. Entonces cobrábamos pensión durante... qué cosa, ¿verdad?
Yo todavía no empezaba a cobrarla, don Sebastián. Confío que cuando acabe el programa...
Quede algo
en la caja, no sé. Bueno... Siempre nos quedará escuchando,
Portugal.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Había empezado muy bien, la entrevista está bonita. Venga. Hasta luego.
Adiós.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos.
Hasta el que canta está liado con huertos y cosas de esas, ¿eh?
todo,
el decrecentismo va regando.
Aquí estamos en el pensamiento único, Gonzalo, últimamente. Bueno, pues despedimos también con sintonía de final de programa, que también lleva unos cuantos años aliada con nosotros. Seguimos compartiendo todo lo que su letra dice y seguimos esperanzados. No optimistas, pero sí esperanzados. Y desde luego la esperanza radica en juntarnos para intentar pelear y conseguir que todos esos derechos que nos quieren tirar por tierra no se realicen, no se haga así. La única esperanza está en eso, en la lucha, y en seguir, en continuar, y en trabajar, y en pelear.
Y nosotros aquí desde Señales de Humo nos comprometemos a seguir buscando espacios de libertad, de alternativa, de crecimiento, de alegría. En eso nos comprometemos.
Espacios humildes y sencillos de trabajo. Y también nos comprometeremos a seguir buscando alguna mujer para el programa. Adiós.